Em nome do Pai, do Espírito Santo, amém. Queremos dar-lhe a bem-vinda à nossa família de perseverança. Como sempre, queremos invitar-lhe a estar conosco, Maria. Maria tem muitos títulos. Maria é a Madre de Deus. Maria es la madre de la iglesia. Y María es la madre de cada uno de nosotros. Y además, cuando rezamos la Salve Reina, nosotros invocamos a María. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. María es nuestra vida, dulzura y esperanza. Se rezar María para que pueda caminar con nosotros, Santa María del Camino. Rezando así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Enciende ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, danos de gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu. Y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Dios te salve María. Llenos de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora, en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, hermanos, vamos a invitar también de caminar con nosotros, ayudarnos el Espíritu Santo. Cierto que el Espíritu Santo es nuestra guía espiritual. Espíritu Santo también tiene muchos títulos. Espíritu Santo es el Paráclito. El Espíritu Santo es el don de los dones. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo es el dulce huésped de nuestra alma. El Espíritu Santo también es nuestro maestro interior. San Pablo dice lo siguiente en Romanos capítulo 8. Que nosotros no sabemos rezar como conviene. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos inefables para que digamos Abba. Abba que significa padre o papi. So, invocar el Espíritu Santo de darnos mucha luz. Luz en nuestro intelecto y el fuego interior en nuestra alma. Entonces, el Espíritu Santo va a ser nuestra guía en nuestra conversación. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu espíritu y serán creados. Y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Danos y gustar todo lo recto, según el mismo Espíritu. Y gozar siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Nuestra Señora Guadalupe, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. San Gabriel, ruega por nosotros. San Rafael, ruega por nosotros. Santa Ignacia de Loyola, ruega por nosotros. Santa Faustina, ruega por nosotros. Todos los ángeles y los santos de Dios, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, es cierto que la familia que reza unida permanece unida. La familia que reza unida permanece unida. Por eso empezamos cada día rezando a María, rezando al Espíritu Santo, rezando a los ángeles y rezando a muchos santos, porque parte de nuestra familia es Dios mismo y los ángeles y los santos y María, por supuesto. Estamos en muy buena familia, muy buena compañía. Para darle todavía más ánimo, yo prometo de rezar por ustedes y por sus intenciones hoy. Y yo le voy a poner sobre el altar en la Santa Misa. No existe una oración más profunda que la Santa Misa. La Santa Misa es la oración por excelencia. Es la oración por excelencia de la Santa Misa. Por eso voy a rezar uno es para que podamos hoy ser dóciles a las inspiraciones del Espíritu Santo. Dóciles. Y rezar constantemente, ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Mi segunda intención será que nosotros podamos seguir en nuestra formación permanente. Yo como sacerdote y ustedes como laicos. Que podamos avanzar en el estudio y el conocimiento de nuestra fe todos los días. Todos los días. Para poder educar bien a nuestros hijos y nosotros a los feligreses que Dios pone en nuestras manos. Mi tercera intención de gran importancia, hermanos, voy a poner sobre el altar a los que van a morir hoy, los moribundos. Y especialmente me gustaría rezar por los moribundos quienes están tal vez muriendo ahorita y no están en la gracia de Dios para que puedan abrir sus corazones a la misericordia infinita de Dios. Vamos a ponerlo sobre el altar. Bien, hermanos. En nuestra plática, conviene regresar brevemente sobre la primera lectura en la misa de ayer. Es una lectura, una de las lecturas más fuertes en toda la Biblia. Se puede encontrarlo en el segundo libro de Macabeos, capítulo 7. En eso encontramos los judíos bajo el dominio de los griegos. Y el rey está obligando a los judíos de descartar sus leyes y de obedecer las reglas y reglamentos de los griegos. Y una de las órdenes del rey fue de obligar a los judíos de comer puerco. Y por los judíos, puerco fue y todavía es por los judíos ortodoxos un animal impuro. Por eso el rey había enfrentado una mamá que tenía 7 hijos varones. Y el rey trataba de obligar a los 7 varones y la mamá de comer carne de puerco. Y la mamá daba a sus hijos una plática muy clara, pero muy fuerte. Ella dijo a sus hijos de no transgredir o desobedecer la ley de Dios. Pero la mamá insistía muchísimo que ella decía que tenemos que obedecer a Dios más que obedecer las leyes humanas que van en contra de nuestra fe. Luego se ve en este capítulo el primero de los hijos que habla por ellos dicen al rey, ¿qué estás esperando? Bajo ninguna condición vamos a comer puerco. Haz de nosotros lo que queremos, matarnos, pero nosotros no vamos a comer puerco. El rey furioso había torturado este hijo y luego seguía con el segundo, el tercero, y el cuarto. El cuarto se expresa en tal manera, expresando la creencia en la resurrección de los cuerpos. En ese tiempo estamos hablando como 150 años antes de Jesús. No había un entendimiento claro sobre la resurrección del cuerpo, ni la inmortalidad de las almas. Tanto que los saduceos que vivían en el tiempo de Jesús fue una secta religiosa más bien política, negaban la existencia de la resurrección del cuerpo. Mientras esta mamá, sus hijos creyeron fuertemente que más allá de la muerte existía una vida eterna. Y cada uno de los 7 hijos, con una valentía extraordinaria, ellos aceptan la muerte. Ele mamá animándolos de morir antes de transgredir y rechazar la ley. Y finalmente, la mamá de los hijos también sufre martirio. Yo pienso, hermanos, en estos días difíciles que estamos pasando, debemos pedir al Espíritu Santo y a María el don de la fortaleza que nosotros podamos estar de pie fuertes en la fe. No negar la fe. No ceder a los caprichos de los demás. No seguir leyes que son en contra de la ley de Dios. Como decía San Pedro, mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Entregarse en manos de Dios. Entregarse en las manos de Dios. Bien, este sería un pequeño resumen de la primera lectura de ayer. Una idea más es Papa Pío XII. Había dicho en una plática que el martirio es para todos. Existe el martirio roco, existe el martirio roco, pero también existe el martirio blanco. Martirio roco es como los siete varones, la mamá y Colby, María Goretti, los cristeros en el tiempo de México hace más o menos 100 años atrás. Derramando su propia sangre por Cristo, imitando a Cristo, quien es el mártir de los mártires. Pero otro martirio, Papa Pío XII dice que es el martirio blanco. ¿Qué significa martirio blanco? Significa morir cada día a las malas tendencias. Morir cada día a la gula o a la lujuria o la envidia o la impaciencia. Al orgullo, al egoísmo, de morir constantemente. Crucificar la carne, como dice San Pablo. Para que pueda resucitar Jesús y su persona en nuestra vida diaria. Bien, hermanos. Bien, hermanos. Bien, hermanos. Ese sería un resumen de la primera lectura de ayer. Muy aplicable en nosotros. Entramos en las lecturas de hoy. Empezamos a leer la lectura de San Pablo Tito, el principio. Y sigamos leyendo el Evangelio de San Lucas, capítulo 17. Me gustaría darles un resumen del Evangelio de San Lucas, darles el contexto y hablar. Ese pasaje son entre las palabras más fuertes que Jesús había dicho. en todo el Evangelio. Le voy a dar el contexto. Los apóstoles están discutiendo entre ellos quién es lo más importante. Entre los apóstoles había una competición para ver entre ellos quién entre ellos era el mero mero, el más importante. El más importante. Jesús le dice que el que quiere ser primero que sea el último. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Después Jesús pone un niño y dice, bendice al niño, dice, ustedes quieren ser grandes. Ustedes tienen que ser como este niño. Niño significa pequeño, inocente, transparente. Jesús dice, si no nos hacemos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. Luego, el Evangelio hoy, como secuela de lo que había dicho, Jesús dice que escándalos van a entrar en el mundo. Eventualmente escándalos van a entrar en el mundo. Y cuando se dice escándalo, significa mal ejemplos van a entrar en el mundo. Mal ejemplos van a entrar en el mundo. Pero Jesús dice, ay de ustedes. Ay de ustedes. ¿Quiénes están causando escándalo? Escandalizando a los inocentes, quitando la inocencia de los pequeños. Luego Jesús dice, una de las frases más fuertes en toda la Biblia, frente a los que están están causando escándalos. Jesús dice que mejor para aquel que haga escándalos, mejor que tenga una piedra de moler, mejor que tenga una piedra de moler o molino alrededor de su cuello, y al mismo tiempo que sea arrojado en el mar, que escandalizar uno de los inocentes. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Qué fuerte. ¿Cuál es el contrario de lo que se llama un escándalo? Existe escándalo, pero debe de existir la virtud contraria. Y sería simplemente de dar buen ejemplo. Escándalo es dar mal ejemplo. Y conducir a los inocentes por mal camino, frustrando la salvación de los demás. Pero mientras el buen ejemplo es el contrario. Es el contrario. Nosotros estamos llamados para dar buen ejemplo. Pues vamos a tocar este tema, es un tema muy fuerte. Pero debemos a veces tocar temas que son muy fuertes en nuestra vida. Para evitar el mal. Hermanos, hay escándalos existen y no podemos negarlo. Jesús mismo dice hoy que van a llegar escándalos en el mundo. Son inevitables. Pero el contrario es de dar buen ejemplo y al mismo tiempo por los escándalos en el mundo. En nuestros escándalos debemos tratar de dar buen ejemplo y también ofrecer oraciones de reparación para reparar el daño que han hecho los escándalos. Entonces, existe escándalo, buen ejemplo, y no solamente buen ejemplo, sino de hacer actos de reparación. Reparación. Para reparar el daño que existe. Bien, hermanos. Entonces, cuando hablamos del escándalo, hay escándalos públicos, escándalos políticos, y escándalos eclesiales. Hay escándalos laborales. Hay escándalos familiares. Y hay escándalos personales. En una palabra, hay muchas ramificaciones de un escándalo. De un escándalo. Y un escándalo. Y son bastante comunes los escándalos. Pero al mismo tiempo existe buenos ejemplos. Que voy a dar un escándalo público nacional que pasó hace 500 años y vamos a hablar de un escándalo hoy. E vou falar de um escândalo, irmãos, que havia feito um dano enorme em los últimos 500 anos. Esse escândalo foi escândalo público. Estou tratando de incorporar em ideia do escândalo público, político, religioso, social, nacional e internacional. ¿Está listo? Y es lo siguiente. Sería la persona del rey, rey Enrique VIII de Inglaterra. El rey Enrique VIII. El rey Enrique VIII de Inglaterra, en el siglo XVI. Fue un escándalo. Y digo que fue un escándalo político, religioso, social, nacional, que se extendió siendo un escándalo eclesial y un escándalo mundial. Para ver las repercusiones de una persona y un acto. Bien, poco de historia. El rey Enrique VIII se casó con Catarina de Aragón. Esa mujer no le dio hijos. Todo que hizo Enrique VIII, que era católico practicante, se enamoró con una mujer más joven y más bonita, Ana Bolena. Y él decidió de vivir con ella. Él dijo, Papa, Papa de aceptar esta nueva relación que nosotros la llamamos adulterio. Adulterio. El Papa rotundamente se lo negó. Era como el rey Herodes con Juan Bautista. Entonces el rey que hizo. Él dijo a su canciller principal, su nombre era Tomás Moro. Tomás Moro. De aceptar su nueva situación. Tomás Moro, que Enrique VIII admiraba mucho, le dio el poder más fuerte en el reino después del rey mismo. Tomás Moro dijo que no podía aceptar, que no podía aceptar una situación de adulterio público. ¿Qué fue realmente adulterio público? No podemos negarlo. El rey, como el tiempo de los Macabeos, el rey se enfureció. Y el rey metió Tomás moro en la cárcel. Tomás moro en la cárcel. Esperando que en la cárcel que fue torre de Londres, que Tomás Moro iba a aceptar la nueva situación con el rey y apoyar su decisión. Pero fue al contrario. Tomás Moro se puso todavía más determinado y dijo que yo tengo dos reyes, usted, pero el rey del universo, Dios, Dios es el primero. Dios es el primero. Y Tomás Moro se quedó un año en ese torre de Londres y fue finalmente decapitado. Pensé en el escándalo que había hecho el rey Enrique VIII, tanto que él decidió, el rey Enrique VIII, siendo el rey de Inglaterra, de separarse la iglesia en Inglaterra, de separarse de la iglesia católica. Y él había fundado su propia iglesia. Hoy se llama la iglesia anglicana y todo el mundo tenía que poner la firma que aceptaba el rey Enrique VIII como jefe de la iglesia católica. La mayoría de los ingleses aceptaron esa situación, algunos no. Los que han dicho que no, o fueron del país o fueron matados por no obedecer. El orden del rey. Ven ustedes hay un paralelo entre los Macabeos. Y Macabeos, los siete varones, su mamá, y el rey Enrique VIII, y los mártires ingleses. Este fue un escándalo es un escándalo universal. Todas las dimensiones o ramificaciones del escándalo se encuentran realmente en la persona del rey Enrique VIII. Escándalo público, todo el mundo lo sabía. Escándalo político que tenía repercusiones en la política inglesa con Tomás Moro. Fue un escándalo religioso, porque fue un acto inmoral contra la dignidad del matrimonio. Y luego fue un escándalo eclesial contra la iglesia, porque la iglesia católica en Inglaterra era muy fuerte, hacia el rey Enrique VIII. Tanto que la iglesia de Inglaterra se separó de Roma, formando su propia iglesia, que se llama la iglesia anglicana. Y ese escándalo llevó al derramamiento de sangre de varios mártires, Tomás Moro, Edmund Campion, il famoso Obispo John Fisher, Santa Margherita Clitheroe, John Stone, e mucho más. E mucho más. Mucho más. Bien, hermanos, escándalos son común y corriente hoy día, al nivel público, al nivel político, al nivel social, al nivel eclesial. Yo le voy a expresar algunos. Que en el ambiente político, ojalá que todos ustedes el día miércoles puedan ir a votar, especialmente Proposición 1, no. Proposición 1 de votar, no. Votar no es de defender el bebé inocente. Porque esa proposición quiere usar nuestros impuestos para promover el aborto al máximo. Se lo repito, que quiere usar nuestro dinero, impuestos, para promover el aborto al máximo. Hasta el bebé que está dentro de la mamá 9 meses de promover la matanza del no solamente bebé chiquito adentro, pero bebé que ya tiene 9 meses. Y voy a hablar sobre un escándalo público, político, social, religioso. En nuestro país, donde la Constitución dice que cada ser humano tiene derechos inviolables de la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Eso viene de nuestros padres fundadores, Washington, Jefferson, Adams, Madison, los fundadores que sostenían mucho la ley natural. Cada ser humano tiene derechos inviolables. Derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Uno de los escándalos peores en el mundo, especialmente este país, que está fundado sobre la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad, es cuando hay políticos en el ambiente político social que tiene mucho poder, que están abusando su poder en no solamente aceptar, sino a promover y difundir el aborto. Y para ir de mal a peor, hermanos, para ir de mal a peor. Es una cosa cuando un ateo agnóstico no creyente está promoviendo el aborto. Pero es 10 veces peor y merece, como dice Jesús, la piedra de moler alrededor del cuello cuando hay hombres y mujeres en el ambiente político, congresistas, senadores, presidentes, vicepresidentes, especialmente los que llaman, que dicen que yo soy católico, en el ambiente político que tiene mucho poder sobre la muchedumbre de personas. Donde ellos están promoviendo al máximo el aborto, Planned Parenthood es la institución más grande que promueve el aborto en todo el mundo. Eso es mucho peor. Porque uno es cuando hay un hombre que no tiene fe en nadie, que promueve el aborto, pero cuando hay políticos, senadores, alcaldes, personas que tienen mucho poder promoviendo el aborto y matar los inocentes. Es mucho peor. Porque personas que tienen influencia sobre miles de personas, tal vez sobre millones de personas. Sobre miles de personas. Por eso se lo repito, hermanos. En el ambiente político, puede ser que algunos de ustedes todavía no son ciudadanos y no tiene los derechos legales todavía para votar. Pero varios de ustedes lo tienen. Varios de ustedes lo tienen. Y hay una mentalidad pasiva que no está bien al decir, muy bien, yo no voy a votar porque el mundo es malo, el mundo político es podrido. Y además, yo votando, yo soy nada más que uno entre millones que sirve mi votación. No es una manera muy buena para pensar. Si todo el mundo dice esto, los hombres buenos no van a votar. Por eso, para que ustedes tengan mucha claridad sobre ese tema, se lo repito. especialmente esto. Este es casi uno de los puntos más importantes del día miércoles, y es proposición. La proposición número uno, usted tiene que votar no. Y se lo repito, estamos hablando también del escándalo público. Papás que votan sí por esto sería hablando con sus hijos, sería un escándalo la parte de nosotros. Que se lo repito que esa proposición uno es lo siguiente. Se refiere a California. Quiere, con proposición 1, utilizar nuestro dinero. Utilizar nuestro dinero. Que van al gobierno para pagar impuestos para promover el aborto, apoyando hospitales que hacen abortos, apoyar clínicas que apoyan el aborto, apoyar doctores que hacen abortos, apoyar enfermeras que apoyan abortos, apoyar escuelas que promueven abortos. Lo triste es que tu hija de 14 años o 16 años en la escuela, si quiere tomar una aspirina, tiene que pedir permiso a la mamá. Pero su hija podría ser llevada a la clínica del aborto. Llevada a la clínica del aborto su hija. Sin que sepan los papás. Un año más tarde su hija llorando dice, mami, yo hice un aborto sin que supieran sus papás nada. Nada. De la realidad del aborto. El gobierno está tratando de quitar los derechos de los papás. Se lo repite, el gobierno está tratando de quitar los derechos de los papás. Los maestros principales. Los maestros principales. De los niños. Los maestros principales de los niños son ustedes papás. Es su deber. Pues hoy, hermanos, tocamos un tema muy, muy fuerte. Cierto que nosotros tocamos hoy día en nuestra familia de perseverancia un tema muy fuerte. Es el tema del escándalo. Yo había escrito 15 escándalos más, ese va a ser otro tema. Pero hemos hablado de escándalos mundiales, políticos, sociales, eclesiales, referente al rey Enrique VIII y al ambiente político en nuestro país relacionado con la mamá con los 7 hijos en el libro de los Macabeos. Pues hermanos, Il contrario dello scandalo è di dar buon esempio. E al mismo tempo di essere actos di reparazione per los daños personales, políticos, ecclesiales, nacionales y mundiales. En una palabra, trata de caminar en los pasos de los santos. Amén, así sea. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.